tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. Aquí nos encontramos como cada tarde de miércoles en el 882 en Onda Media, en el 104.5 en COPE FM, dispuestos a encender el hachón de la COPE. Ya saben, este tiempo que dedicamos cada semana a referirnos, a tratar, a hablar, a debatir sobre lo que acontece alrededor de nuestra Semana Santa vallisoletana. Francisco Javier Iglesias y José Luis Sanz Ochoa están en el control central de sonido, saludándoles como de costumbre Juan Carlos Pérez de la Fuente, y a mi lado los compañeros habituales de cada semana, Javier Burrieza. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier Burrieza, que además es de alguna manera protagonista por diversos motivos en estos últimos días. Primero por el Requiem, el auto de pasión que se celebraba el pasado domingo con gran éxito, además.
Una gran afluencia de público y con dos cosas interesantes. Por una parte, una reflexión de nuestro compañero Ángel Cuaresma, donde dio la clave de algunos de los problemas de la Semana Santa en relación con los medios de comunicación. Yo creo que fue una reflexión comprometida y muy interesante. Y por otra parte, una página pues brillante con el Requiem de Antonio Lotti. Uh-huh. Es un compositor del barroco veneciano y que era inédita en España. Según Alterum Cor y los musicólogos de Alterum Cor, que fueron los intérpretes, y ellos hacen una profunda investigación antes de interpretar sus páginas, pues era la primera ocasión que se había interpretado en España. Se había grabado en Alemania en el año 99, pero un Requiem del siglo XVIII, pero no había ocurrido así. Y Luis estuvo por allí. Fue unas páginas pues espléndidas. Es curioso que algunas veces parece más una danza veneciana de baile que una misa de difuntos, pero yo creo que es un acto este del auto de pasión ya muy consolidado y con esas dos partes.
¿En el Real Colegio de los Ingleses?
Sí, por primera vez lo hicimos en el Real Colegio de los Ingleses, pero valía la pena la colaboración entre ambas instituciones para unir esfuerzos. Pues ya todo el mundo sabe lo que suponen la organización de estos actos culturales y bueno, pues las hermandades tienen los recursos limitados que tienen, ¿no?
Pues el auto de pasión que organiza cada año la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz y que el domingo pasado reunía a muchísimos entusiastas de la Semana Santa que fueron a disfrutar de lo que era todo el programa preparado. Javier Burrieza, además, como decíamos, es protagonista por partida doble, pero la segunda de las cuestiones la vamos a tratar más ampliamente. Y antes de nada, lo que sí que quería hacer era felicitar a la Tertulia Valladolid Cofrade por el enorme éxito que supuso el pasado viernes la celebración de la segunda jornada de exaltación de la Semana Santa vallisoletana. Un 10 a Luis Luna Moreno por su magnífico pregón, y después un 10 muy especial a los organizadores del evento y al público que llenó y abarrotó una vez más la sala del Salón de Actos de Caja España. El evento que contó con los reconocimientos a los ganadores de los concursos de carteles, tanto de la Tertulia Cofrade Valladolid Cofrade como del certamen musical de la banda de cornetas y tambores de la Sagrada Lanzada. Un evento en el que tuvimos oportunidad de ver cómo era la Semana Santa de Valladolid en 1941 a través de un documental casi inédito que a todos nos sorprendió, y también ese reconocimiento a la expresidenta de la Cofradía de la Exaltación de la Cruz, Anabel. Una tarde muy emotiva que sin lugar a dudas todos recordaremos y llevaremos en nuestra retina y en nuestro corazón, y luego ese punto final y ese broche de oro con la música de la banda de cornetas y tambores de la Sagrada Lanzada, música que también tuvimos al principio con los dulceineros de la Pilarica, que sin lugar a dudas estuvieron soberbios como de costumbre. Así que, lo dicho, un 10 a pesar de las autoridades, a pesar de muchos presidentes de cofradías que no asistieron y a pesar de toda esa oficialidad que no se vio por ningún sitio. De cualquier manera, ahí están los hechos y ahí está una vez más el éxito. Valladolid Cofrade, su tertulia se reúne mañana, jueves, como siempre, en el Bar Paradis. Y vamos a saludar a otro de nuestros compañeros habituales, Luis Amo. Luis,
buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luis Amo y quien les habla, venimos con la lengua fuera, venimos además de la presentación de lo que es la oficialidad ya de nuestra Semana Santa con el programa. Luis decía la guía. Bueno, a mí me gusta llamarlo programa oficial.
Bueno, es verdad que siempre lo he llamado la guía, pero sí, es el programa, el callejero de las rutas procesionales. Y nada, la verdad es que muy bien, unas fotos muy atractivas con una portada ahí con los caballeros de las siete palabras, muy interesante. Ahora hablaremos del tema. Y bueno, al respecto de lo que decía Burrieza, yo personalmente lo viví el pasado domingo, viví este Requiem en el Real Colegio de Ingleses, pues de manera muy particular, y es que estuve casi en la trastienda del concierto, porque estuve tras la celosía del concierto ahí viendo, dada la cantidad de gente que había. Y bueno, media hora antes exactamente yo pasaba con el coche por la puerta de la calle Don Sancho y había una cola espectacular. Y luego también quería reseñar y felicitar, dar la enhorabuena en definitiva tanto al joven coro y orquesta Ciudad de Valladolid como a la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Nazareno. Y es que el sábado pudimos asistir a un concierto impresionante donde ambas agrupaciones fusionaron sus sonidos.
Pues vamos a escuchar, porque tenemos un fragmento de lo que hicieron en conjunto por primera vez. Se unía una orquesta sinfónica con una banda de cornetas y tambores. Vamos a escuchar cómo sonaba el joven coro y orquesta Ciudad de Valladolid y la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Nazareno en uno de los momentos de su intervención, precisamente cuando tocaban lo que sirve de sintonía, la marcha Bendición. Pues así sonaba en el marco donde se celebraba el concierto.
En la iglesia de San Miguel.
Muchísimo mejor. Esto está grabado así con un
mini-disc, como vamos a cualquier rueda de prensa.
Pero de cualquier forma queríamos tener este sonido, también este documento sonoro, para felicitar, aprovechar para felicitar a ambas agrupaciones por el trabajo realizado y animarles a que, lo que decíamos antes, se puedan repetir este tipo de manifestaciones musicales. Vamos con más invitados, porque tenemos esta tarde también la mesa repleta. Hemos hablado ya, habíamos anunciado la inauguración de la exposición Requiem en Valladolid, que va a estar además hasta el 8 de abril en la sala de exposiciones de la Casa Revilla, con fotografías de quien más fotografías yo creo que hace de nuestra Semana Santa, José María Pérez Concellón y Pedro Muñoz. Chema Pérez Concellón está aquí esta tarde con nosotros. Chema, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena, una vez más, por el cartel, que no habíamos tenido oportunidad de tenerte aquí con nosotros en el programa, esa fotografía del Cristo de las Mercedes, de las siete palabras, y por supuesto por todo lo que se ve en la exposición, que siempre una vez más pues nos sorprende. Alguno piensa que es que ya pocas cosas quedan por fotografiar en la Semana Santa después de tantos años, pero vemos que cada vez que nos hacemos esa pregunta aparece Chema Concellón y su equipo y Pedro en este caso, y nos sorprenden más y más.
Siempre he comentado con mis íntimos, y el otro día lo decía en la presentación de la exposición con la concejala de Cultura, a una pregunta de un periodista, que en aquella Semana Santa en la que no encuentre algo nuevo que fotografiar o que se me haya acabado un poco la intuición para ver imágenes novedosas, dejaré de hacerlo, porque entonces creo que se habrá agotado mi imaginación para poder ponerla al servicio de la Semana Santa. Pero la Semana Santa, a pesar de que es un sitio común todos los años, siempre genera nuevas imágenes, nuevas expectativas.
Bueno, lo mejor para el autor de lo que aparece en la exposición, ¿cuál sería? ¿Qué pieza es la que nadie debe dejar de mirar detenidamente?
Pues no lo sé, porque ya sabes que nunca coinciden los gustos personales con las ediciones, por ejemplo, y ahora que comentabas el cartel, a mí el cartel no me disgusta, pero no era mi imagen de cartel. Lo he comentado con vosotros, lo he comentado con el presidente de la Junta, con José Miguel. A mí me hubiera gustado que hubiera salido el segundo cartel como cartel oficial.
Cartel del que ya hemos hablado también aquí, y que a todos los que estábamos alrededor de la mesa el día que le tuvimos, además,
nos encantaba.
Incluido al presidente de la Cofradía de las Siete Palabras, cosa que nos llama mucho la atención.
Sí, bueno, quizá a veces pues hay un poco de miedo, ¿no?, a romper y a innovar. Nos ha costado en el programa, y al final los resultados han sido, pues yo creo que muy aceptables. A mí particularmente me gustan los diseños que se han hecho en estos dos últimos años. Habéis tenido ocasión, me imagino, de ver la presentación del programa, y habréis visto que es un programa, pues se sale un poco de la tónica, alegre, es más impactante.
Una foto clara y en blanco y resplandeciente ilustra la portada del programa, o el pregonero de las siete, blanco y rojo.
Es otra, sí.
El pregonero de las siete palabras, montado en su caballo, en su montura. La verdad es que es un programa que, así a primera vista, refleja vida, ¿no? O sea, Semana Santa clara, luminosa. No sé, cómo estamos tan acostumbrados,
sí, además,
a las fotos oscuras.
Sí,
y las...
sí, sí. Yo creo que se ha roto un poco. Y es que yo creo que hay que dejar trabajar a los profesionales. Y en este caso, el dejar que el diseño corra por cuenta de un profesional, como es Juan Carlos Daza, pues ofrece luego finalmente unos resultados. Porque se le dieron 10 fotos, 5 de Pedro y 5 mías, de cada una de las cofradías. Y solamente se le puso una condición. Tiene que salir al menos una de cada una de las cofradías. Entonces él ha dado otra visión que a lo mejor los que estamos más metidos en Semana Santa, pues no hubiéramos sido capaces de dar. Desde ese punto de vista, pues me parece otra de las opciones que se barajó para el cartel fue precisamente la portada del programa. Uh-huh. Quizá también faltó el atrevimiento, ¿no? De vamos a sacar los caballos, porque lo hace gente o lo hacemos gente que estamos en la Semana Santa, y es mejor salirse un poquito o dejarlo en manos de gente que no está tan próxima. Y el de la exposición, pues en esa línea te diría que un poco quizá lo que menos guste a los más devotos. Me gusta ese contraluz del Cristo de la Luz, valga la redundancia, con ese árbol floreciendo. Me gusta esa que tienes ahí, la que es cartel del... Y de Pedro, pues me gusta mucho, por ejemplo, me parece muy impactante la que finalmente es portada del catálogo. Un catálogo que, como ves, es más un libro, también porque lo hemos dejado en manos del diseñador y del impresor. Y bueno, ¿qué voy a decir también de Sever Cuesta, de Gerardo? Pues otro profesional como la copa de un pino, ¿no?
Bueno, tenemos que agradecer que en esta ocasión el catálogo esté justo cuando comienza la exposición y no al final, como pasó con Tradebatur, que lo comentábamos, que, hombre, para los visitantes... Yo el día que estuve viendo la exposición vi a gente preguntar por el catálogo y, sí, bueno, eso es una pena, ¿no?
Es una pena, pero de hecho creo que se ha vendido muy bien Tradebatur porque la gente dejaba su dirección ahí porque había mucho interés en adquirirle. Bueno, yo creo que eso ha sido una tónica común, ¿no?, desde la exposición que organizó nuestro amigo Javier Burriza en La Pasión, ¿no? Yo creo que ahí hubo un impasse, un cambio, y creo que se ha seguido una línea muy acertada. Entonces la gente tenía mucho interés en el catálogo, que Javier no tuvo tanta suerte de que cayera en manos de un diseñador. Es decir, igual que muchos años hemos tenido que hacer un programa, pues porque yo colaboraba en el diseño, pero bueno, pues yo no soy diseñador, entonces al final...
Tú lo sabes porque lo has conocido.
Esas cosas se notan, y los dos últimos años ha sido un catálogo brillante.
Evolucionamos.
¿No?
Entonces DDC, la verdad es que es una... No, podemos hacer publicidad, nosotros somos de fuera. Y son profesionales, es lo que decías.
Son muy profesionales.
Y luego... Sever Cuesta, pues es una persona muy metida en nuestra Semana Santa, colabora con mil y una cofradías en sus boletines, que eso también es de agradecer, y siempre en las cofradías, pues bueno, siempre vamos escasas de todo, ¿no? Y bueno, pues ambos son dos grandes profesionales.
Bueno, yo creo que con respecto a este catálogo, el que más bien es un libro, porque en ningún momento se cita la palabra exposición, un poco adrede para que tenga una continuidad, aunque la tirada ha sido limitada. Creo que se está vendiendo muy bien, de hecho se llevan unos 120 primeros ejemplares y se han agotado, pero quiero agradecer especialmente la colaboración de Araceli Simón,
que es una persona... Que es encargada de hacer sonetos que ilustran las fotografías, ¿no?
La pedimos el texto de presentación, pero me regaló unos sonetos, y entonces a partir de ahí surgió la idea de hacer el libro, porque dije, vamos a aprovecharlos, y ha sido muy emotivo el poder participar con ella, porque es una persona con una sensibilidad especial, sí, y bueno, con muchas limitaciones, y le ha supuesto un gran esfuerzo.
Lo agradecemos.
Colaborador habitual del día, ¿no?
Efectivamente, de hecho, algunos de los sonetos que son publicados están recogidos en este catálogo, ya se han publicado la Semana Santa pasada en el periódico El Día.
Bueno, iba a decir que algo que agradecemos sabemos, porque estamos este año escasos de publicaciones por parte de la Junta de Cofradías. Ya nos lo dijo el presidente, no hay dinero, no hay esa falta de implicación de iniciativa privada y que el dinero, el poco dinero que dan las instituciones, pues hay que hacer encaje de bolillos para hacer las cosas. Y bueno, pues al final no hay un libro de fotografías aparte de la exposición, pero ya le tenemos.
Es que ya Tradebatur supone un esfuerzo para el ayuntamiento, es un catálogo que tiene un coste importante. Y claro, el ayuntamiento no pudo ya asumir la elaboración de este catálogo, entonces ha sido un empeño de José Miguel personal el llevar una negociación con la Junta de Castilla y León y Caja España, y ha obtenido la financiación de este catálogo, que es un catálogo caro, porque es un catálogo, es más un libro, ¿no?, que un catálogo. Y bueno, pues parece que las expectativas de venta, con lo cual van a poder ahí sacar un beneficio, que siempre es bueno, ¿no?, para las arcas escasas de la Junta de Cofradías.
Bueno, pues vamos a hablar con alguien que sabe de libros también, porque además esta misma tarde a las 8, hoy tenemos un día tremendo, porque nada más que acabemos el achón salen corriendo hacia el Salón de Actos de Caja España en Fuente Dorada 21, el Javier Burrieza con Maxi San José, editor y responsable de Maxtor. Muy buenas tardes, Maxi.
Buenas tardes.
Y bienvenido. Está aquí porque dentro de un ratito, a las 8, como digo, se presenta una reedición que muchos no conocían, otros conocían y estaban deseando que volviera a estar en la calle. Las cofradías, las procesiones y los pasos de Semana Santa en Valladolid. Una obra que en los años 20 de 1900 hiciera Juan Agapito y Rovilla, y que por fin se va a poder volver a tener las manos. ¿De quién ha sido la idea y la iniciativa de esto?
La idea es de Javier Burrieza. Ya me había comentado en alguna ocasión, en años anteriores, la existencia de este libro, que yo no conocía, y sugerirme la viabilidad de editarlo. Yo lo acepté rápidamente, porque todo lo que sea aportar ese pequeño grano de arena a nuestro patrimonio cultural, que es la Semana Santa, me parece positivo. Ya en hace 2 o 3 años había editado otro libro en relación con la Semana Santa, en cargo de la cofradía del
Jesús
de Nazareno. Y entonces, ante la sugerencia de Javier Burrieza de la asistencia de este libro, que yo ya digo no conocía, pues la acepté encantado y nos pusimos a trabajar. Es una edición que, según me comentaba Javier, que es el que la conoce, requería de un pequeño, o mejor dicho, un estudio introductorio. Digo pequeño porque, lógicamente, el protagonista es el estudio de don Juan Agapito y Revilla sobre las cofradías, pero necesitaba de un estudio aclaratorio de ciertos aspectos y que nos diera las pautas de lo que era después el libro. Nos pusimos a trabajar, Javier empezó a hacer las distintas gestiones para localizar el original sobre el que empezamos a trabajar. Curiosamente es un ejemplar que pertenecía al doctor Zurita y sobre él estuvimos trabajando unas fotografías que ilustran parte de la obra, y en ello nos hemos embarcado. Y ahora veremos la aceptación ahora, en breves momentos, cuando vayamos a la presentación, veremos. Yo supongo que es un tema de interés y que posiblemente la gente agradecerá que hayamos recuperado este texto para la historia de la Semana Santa de Valladolid.
Yo le quería preguntar qué número de ejemplares se van a editar, datos prácticos, dónde lo vamos a poder adquirir y el precio, por supuesto.
Sí. El precio, pues me vais a perdonar porque no, pero vamos, es un precio asequible. La tirada es una tirada reducida, porque lógicamente nuestra característica, nuestras ediciones son ediciones facsímiles. En todos los casos hacemos una tirada reducida. Creo que en este caso, y me vais a perdonar, estamos entre 300 y 500 ejemplares. El lugar de adquisición va a ser en cualquier librería. Y lógicamente en librería Maxtor, pero en cualquier librería de la ciudad lo pueden adquirir.
Porque, por ejemplo, la otra publicación a la que hacía referencia de nuestro padre Jesús Nazareno, que era el estudio de Filemón Arribas, ¿ese cómo fue las ventas?
Eso fue distinto, eso fue una obra de encargo en la que la cofradía me encargó que hiciéramos una edición y lógicamente esa edición se vendió principalmente en la cofradía a los cofrades y gente afín a ella,
¿no? Vamos, le hago esta pregunta simplemente porque 300, 500, creo que se lo van a quitar de las manos.
500, ¿no? En este caso 500, por la sugerencia que me hizo Javier, se hicieron 500 ejemplares. En el otro caso, ya digo, era una edición de encargo con la contrapartida de que luego Mastor como editorial podía vender el remanente.
Pero en cualquier caso, Masi está encantado de hacer otros 500.
Sí, la ventaja de la edición...
Las máquinas las tienen encendidas.
De la edición digital es que de hoy para mañana se puede hacer una nueva edición. Con lo cual, de esos 500 que se han hecho, en lo que se vea que quedan 100 ejemplares, pues automáticamente nos ponemos manos a la obra y, como dice Javier, se imprimen otros 500 ejemplares. En ese sentido, es una de las ventajas del tipo de edición que nosotros utilizamos, que es la edición digital, que, como bien sabrás, pues permite de hoy para mañana sacar una edición.
Me gustaría señalar la alegre coincidencia de tener de don José Zurita Nieto el ejemplar. José Zurita era un canónigo de la Catedral de Valladolid, colaborador con Gandásegui, con Agapito Revilla, en la organización de la que fue el primer acto de esa restauración de la Semana Santa, que fue la procesión del Santo Entierro.
Este estudio de Juan Agapito Revilla es el que se sirve para remodelar toda la Semana Santa de Valladolid, que
bueno, él está
lleva a cabo Gandásegui.
Sí. Él está estudiando, es decir, Gandásegui viene en el año 20 a Valladolid como arzobispo. Ya lo traen, yo creo que lo trae ya en sus ideas, porque en Segovia había sido obispo de Segovia y él ya había revitalizado un tanto la religiosidad popular y empieza a ponerse en contacto con una serie de intelectuales, con dos principalmente, que es Juan Agapito Revilla, entonces delegado de Bellas Artes, y Francisco de Cosío, que es el director del Museo Provincial de Bellas Artes, y con José Zurita, que también se constituye en la propia comisión. Entonces, Agapito Revilla se ve que ya tiene una serie de investigaciones puestas en marcha, que las va a completar para reconstruir los primeros pasos que saldrán, primeros pasos del museo, que estaban totalmente desarmados, bien conservados, pero se había perdido la noción de la escena, y los vuelve a reconstruir con sus errores, y luego él no le importa reconocer sus errores, y lo va continuamente a estar corrigiendo, adiciones, correcciones, etcétera. Y en el año 22 está todo preparado, pero se pone a llover para la procesión del Santo Entierro, la primera procesión moderna del Santo Entierro, y será en el año 23. Y en el año 25 es cuando publica la primera edición de este libro, Las cofradías, las procesiones y los pasos de Semana Santa en Valladolid, que sobre todo es lo que tiene muchísimo interés, es su estudio sobre los pasos. Y él sigue investigando, sigue reconstruyendo, añade adiciones y correcciones en una segunda edición de la misma, incluso hace un nuevo anexo que ya lo publica por separado en el boletín del Museo Provincial de Bellas Artes, donde también había publicado la primera edición, y nosotros lo que hemos ido es uniendo absolutamente todas esas correcciones y todos esos pequeños capítulos sueltos. Por lo tanto, hasta ahora no existía en un solo volumen la parte esencial de Agapito Revilla sobre sus investigaciones en Semana Santa. Eso, pues, gracias a nuestros archiveros, al archivo municipal, al archivo histórico provincial, pues nos han ido diciendo, pues yo creo que todavía tenemos un poco más. Íbamos a encontrar, lo teníamos casi terminado y encontramos un nuevo artículo de Agapito Revilla, ¿no? Tiene muchos más, ¿eh? Bueno,
en el estudio introductorio, ¿qué se cuenta o qué se dice?
Bueno, pues hacen una semblanza del propio Juan Agapito Revilla, que va a ser, a partir del año 23, director del Museo Provincial de Bellas Artes hasta el año 31, fruto del cambio político que se produce en el año 23 con el golpe de Primo de Rivera en septiembre, y Acosío es desplazado, y él comienza una nueva etapa como director. Esa semblanza como historiador. Él era arquitecto municipal, pero es un gran historiador con una vocación moderna de investigador. Y después hacemos un recorrido también sobre el escenario del Museo Provincial de Bellas Artes, las impresiones que también se causaba y producía ese museo en los viajeros. Y por último, pues vamos analizando en un apuntes para la lectura, vamos resaltando pues las distintas partes del libro, los distintos aciertos, algunas matizaciones, y sobre todo, pues él es un testigo de primera fila, porque conoce todavía y entra en la antigua Iglesia de la Pasión, y entra en la antigua iglesia de San Antón, que es la sede de la cofradía, la sede histórica, la última sede histórica de la cofradía de la Piedad. Entonces, bueno, pues él es un protagonista y un testigo excepcional de todo esto.
Bueno, pues hoy se presenta, ya a partir de mañana está en las librerías.
Correcto, sí, ya a partir de mañana por la mañana está en las librerías.
Edición Facsímil, Editorial Maxtor, ha sido, es el máximo responsable y nadie, ninguna institución se ha interesado por adquirir ejemplares.
No lo
sé. Libro todavía no.
Es que es un tema, yo normalmente como editor lo que hago es editar y luego si hay alguien interesado, pues lógicamente acepto cualquier sugerencia por cualquier institución. Pero mi línea como editor va un poco a contracorriente de ese tema. Prefiero asumir el riesgo de la edición y después si hay alguna sugerencia la acepto encantado. Pero bueno, en un principio no es mi fin el, porque creo que este tipo de cosas se pueden afrontar desde la privada. En estudios o en libros más complejos posiblemente habría que recurrir a la pública como ayuda y apoyo. Pero, ya digo, no es mi filosofía y creo que tampoco es mi necesidad.
Bueno, además libros como este estoy seguro que tienen mucho tirón, mucha salida, igual que el de las calles de Valladolid también, que
correcto,
que
también editamos. Es que en Maxtor tocamos no solamente temas generales, sino ya temas concretos, lo que llamamos temas locales, en historia, arquitectura, tradición, folclore, cualquier tipo de publicación. Entonces el de las calles de Valladolid, que ya existía una edición facsímil en el grupo Pinciano, llevaba bastantes años agotado y lo reeditamos con una aceptación considerable.
Pues hay que dar la enhorabuena, por supuesto, a Maxtor, a Javier Burriza por también la haber sido artífice un poco de que este libro, Las cofradías, procesiones y pasos, esté en la calle.
Permíteme un matiz. Si este libro está en la calle es gracias a Javier Burriza. Yo lo que he hecho ha sido aportar...
No, yo no tengo máquinas.
Cuestión técnica.
Yo no tengo máquinas técnica para editar.
Él fue el que sugirió la idea y el que ha hecho todo trabajo de recopilación.
Si llegas a tener máquinas, Javier...
Bueno,
qué miedo.
Hoy nos hemos conocido ya el programa oficial de la Semana Santa y hay que recordar que las novedades pues son pocas. Quiero decir, las que cada cofradía va a introducir, vamos a tener un grupo de veteranos legionarios el Viernes de Dolores. Por cierto, quedan 11 días para el Viernes de Dolores. No, 9 días para el Viernes de Dolores. Así que estamos ya en Semana Santa, como quien dice.
Un grupo de legionarios veteranos o de excaballeros. En total estará un piquete más un cabo, que serán los encargados de alzar a pulso el Cristo de la Buena Muerte desde el interior de la Iglesia del Carmen hasta la calle, donde se le colocará sobre unas andas de nueva factoría. Y como dato anecdótico, no tendremos chivo para los que estén interesados por ver a la cabrita por allí, pues no. No,
sé, pues
no,
será el primer acto de Semana Santa en el que no hay chivo expiatorio. Un pequeño apunte que probablemente no tengas conocimiento: se va a inaugurar una exposición en el Corte Inglés mañana. Con 200 fotografías, la ha organizado el Corte Inglés en la última planta. 50 son de Medina de Río Seco, 50 de Medina del Campo y 100 fotografías, 108 concretamente de Valladolid, que bueno, son del fondo del año pasado de la Junta de Cofradías, son realizadas por Pedro y por un servidor. Y luego, sin fecha aún, todavía por determinar, tendré otra exposición en el Salón del Campo Grande. Esta está apadrinada, vamos, está detrás de la Concejalía de Turismo, que son 30 fotografías también realizadas por mí.
Bueno, pues cosas y más cosas. Por cierto, el pasado domingo el ayuntamiento descubría una placa recordando el 475 aniversario de la cofradía penitencial de la Pasión en el Museo de la Pasión, precisamente.
Sí, la verdad es que es un acto de justicia histórica el que se señale precisamente que ese era el lugar histórico de la cofradía penitencial de la Pasión. Y que, bueno, pues por avatares de la historia, desde el año 26 dejó de servir con ese fin. Entonces yo creo que fue un acto muy interesante, muy muy bonito y que lo va a recordar ya para la perduración. Y además es que al día siguiente, el día de San José, 19 de marzo, pues con un notabilísimo éxito. Se produjo el, o se celebró el solemne besapié al Santísimo Cristo del Perdón en la iglesia de San Quirce de Santa Julita, con esta cofradía histórica de la Cofradía Penitencial de la Pasión, que tenemos que recordar fue fundada en 1531 y que hemos venido celebrando el 475 aniversario de la misma y el 350 de la primera procesión del Santísimo Cristo del Perdón, protagonista de ese besapié, que es una de las citas pues inevitables en esta cuaresma.
Bueno, pues hay un montón de cosas. Está celebrando el quinario a nuestro Padre Jesús Nazareno, termina el próximo 23. El 24, por cierto, va a realizarse la bendición de la nueva imagen de San Pedro, que además va a procesionar en Valladolid.
Que la habrá visto Luis, seguro.
Estuve en el taller de Miguel Ángel Tapia el otro día, una imagen muy interesante. A mí, bueno, es que la composición va ganando con el tiempo.
El paso, el prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos, que es donde se incorporará esta imagen de San Pedro Apóstol. Y el día 24 también, en la iglesia parroquial de San Miguel y San Julián, hay un concierto que organiza el Corte Inglés y la cadena COPE, concierto pórtico de Semana Santa con Musicalia, la Sociedad Coral de Castilla y León, dirigida por Nacho Nieto, un programa que, por supuesto, tampoco hay que perderse, pero hay muchísimas más cosas.
Luego también, otro apunte para nuestros amigos de Medina de Río Seco, el día 24, el sábado, a Ángel Gallego, junto con otras dos personas, que ahora no tengo exactamente sus nombres, presentan un DVD sobre el paso de la escalera y, bueno, pues un poco todos los aconteceres. De
Ángel Gallego, David Carpintero y José Ángel Gallego. Exactamente, a las 8 en el Teatro Principal de Medina de Río Seco.
Y al día siguiente la entrega del premio Lázaro Gumiel, ¿no?
Lázaro Gumiel en el Colegio
de Real Colegio de Ingleses, a partir de las 7 de la tarde. Bueno, pues ya estamos ahí a punto, porque, bueno, por recordar a nuestros oyentes, mañana jueves día 22 es el último día para votar.
Bueno, pues nosotros prácticamente estamos también ya cerrando nuestro programa. Queríamos no dejar pasar la oportunidad de comentarles pues todas esas cosas que suceden en Valladolid alrededor de nuestra Semana Santa, y que yo sé que habrá algunas más, habrá muchas más, pero que, bueno, pues porque por el lío de papeles que tenemos encima de la mesa, pues no...
Pedimos media hora más.
No podemos
yo siempre lo pido todos los días.
Pero de cualquier forma, lo que sí que les pedimos es que participen en todo lo que se va organizando, en todo lo que se va preparando, y sobre todo luego que acompañen a todas las cofradías cuando salen a la calle. Ya a partir del próximo viernes de Dolores, este viernes no, en la próxima semana será cuando empiece a desarrollarse todo este programa que conocíamos esta tarde, con algunos cambios en itinerarios motivados por las obras, algo que no vamos a entrar demasiado en ello, y también con ese anuncio de la Junta de Cofradías de que el Viernes Santo, ante la procesión general, se reunirá la Junta de Cofradías para decidir si se sale o no se sale en caso de que haya previsiones o predicciones meteorológicas adversas.
Otro de los anuncios que se nos ha hecho es que la talla de Cristo despojado será la que presida el pregón de pasado mañana, viernes, en la catedral.
Pues ese dato ya lo conocíamos, pero ahora ya se ha dado a conocer. Y, por supuesto, el viernes, recordar que será en la catedral cuando se proceda a pregonar la Semana Santa de Valladolid. Allí estará el embajador de España en el Vaticano.
Tiene muy buena pinta, la verdad, y es que bueno, pues se ha documentado mucho, y aunque poco, pero ha vivido la Semana Santa vallisoletana.
Pues nos tenemos que despedir. José María Pérez Concellón, que está de total actualidad, siempre que llega la Semana Santa su nombre se pone con letras de oro en todas partes, porque es uno de los fotógrafos, no le gusta lo de fotógrafo oficial, pero es uno de los fotógrafos que colabora
habitual, colabora, el equipo médico habitual,
colabora
que dice
activamente con la Junta de Cofradías de Semana Santa.
Es que esto de las oficialidades,
Y además siempre nos sorprende, no solo con sus fotografías de los carteles, sino de luego tenemos la suerte, pues alguna publicación, alguna exposición, como es este caso.
La oficialidad impide la rebeldía, y él es rebelde.
Requiem está en la sala de exposiciones de la Casa Revilla hasta el 8 de abril. Fotografías de José María Pérez Concellón y Pedro Muñoz Rojo. Chema, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Luis Amo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, buenas tardes.
Estaremos ya en la semana que viene, pues
a las puertas.
A punto de comenzar con la Semana Santa, pero nosotros les acompañaremos. Javier Burriza, también te dejamos que te vayas ya corriendo.
Hasta Vamos luego. Para allá,
Muchas
sí.
gracias. No lo olviden, libro que también pueden adquirir a partir de mañana las cofradías.
No, incluso hoy en esta
Las procesiones y los pasos de Semana Santa en Valladolid, de Juan Agapito y Revilla, con prólogo de Javier Burriza. En el control central de sonido han estado Francisco Javier Iglesias y José Luis Sanz Ochoa. En el micrófono, como cada tarde de miércoles, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Sean ustedes felices, apagamos el hachón y encendemos la linterna en la COPE.